Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Euskadi. Hasta las 4 de la tarde te vamos a contar la actualidad del deporte más cercano. En el Athletic hemos tenido acto de Barcala y en la Real no acaban de conseguir la firma de Mohamed Alicho. ¡Arrancamos! Esta mañana acto de campaña para el equipo de Ricardo Barcala con el telescopio orientado al fútbol femenino. En la edición lunes de Deportes COPE Euskadi ya os contamos que Ainhoa Tirapu se ha comprometido para dirigir la sección femenina si Barcala sale presidente el próximo viernes 29 de junio. Arechavaleta presenta candidatura esta tarde. Estaremos muy atentos a las novedades que puedan ir surgiendo. Y de Jon Iruarte sabemos que no hay demasiadas noticias, pero que está muy interesado en que se celebre un debate a tres bandas. Enseguida conectamos con Álvaro Rubio para que nos informe de todo lo que está ocurriendo con el Athletic Club de Bilbao y además nos detendremos en el análisis con compañeros de El Correo. Mañana, pasado y el viernes, los tres candidatos se irán pasando por la antena de Deportes COPE Euskadi. Firmas de primer nivel, como las que patrocinan la información del Athletic Club.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
En la Real seguimos sin confirmaciones oficiales. Sabemos que Mohamed Alicho está en Cannes, donde de momento no quiere estampar su firma en el contrato que tiene apalabrado con el Club Girondin. 5 temporadas con 12 millones de euros en transferencia para el Angers. El equipo de abogados que le representa, liderado por su madre, pide cautela y contención porque han salido muchas ofertas durante las últimas semanas. Insisten ya de las dos partes en que el equipo que está más cerca de cerrar la operación es la Real Sociedad. Pero tampoco está finiquitada, por cierto, a la salida de Porto al Getafe. Las previsiones en tiempo del grupo de representación de Porto ya se han superado. Continúa el tira y afloja entre Joaquín Aperribay y Ángel Torres por las cifras de venta. Y también influye, esto es importante, también influye el hecho de que la Real necesita consolidar refuerzos de banda porque ha salido Yanu y tienen lesionados a Oyarzabal y Barrene. La información de la Real se completa con la entrevista que Lenormand ha concedido al diario L'Equipe, donde vuelve a manifestar su empeño por conseguir entrar en una convocatoria de la selección francesa. Es lo que le ha transmitido también a la Real. Quiere que le ayuden en este reto que se ha marcado. De momento, el central bretón no acepta la propuesta de renovación del Club Girondin. Lo que sí quiere seguro son un buen lote de productos Urcabe.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Y encaramos recta final de portada con la segunda división. En el Alavés, la atención está capitalizada por la guardia de Lejeune, los dos centrales titulares. Todo parece indicar que la guardia va a salir del equipo, pero seguirá Lejeune. Luego, en el Eibar, que todavía están sin movimientos, sabemos que los agentes de Edu Expósito están buscando una salida al futbolista del conjunto armero. Nos llega que el Mallorca se ha interesado bastante en el centrocampista catalán. En fútbol femenino, la noticia del día es que la Real ha oficializado la salida de Nuria Rábano. La futbolista gallega no ha aceptado la propuesta de renovación y pone rumbo al Fútbol Club Barcelona. Además, hoy se ha alcanzado un acuerdo histórico que iguala las condiciones económicas de las secciones femenina y masculina. Todavía queda mucho por hacer, pero oye, ya es un gran paso, sobre todo en relación al ejemplo, en relación al ejemplo que tienen que dar las instituciones. En baloncesto, otra noticia: Alex Mumburu ya es entrenador del Valencia Basket. Una semana después de la despedida en Bilbao, firma con el club de la capital del Turia, de donde ha salido Joan Peñarroya, que dirigirá la próxima campaña, al Baskonia, donde no va a seguir Jason Granger. Ya es oficial, el base uruguayo finaliza así su segunda etapa en Vitoria con 171 partidos disputados. También Ivón Muñoz, director general del Gipuzkoa Basket, ha hecho esta mañana balance de temporada. Hoy se ha puesto en marcha la campaña de abonados. La próxima temporada, pues igual volverá a intentar, ¿no?, conseguir el ascenso a ACB. En remo, hoy hemos tenido presentación de temporada para la Donostiarra. Y de los mundiales de natación adaptada, que se están celebrando en Funchal, en Madeira, nos llega una nueva medalla, la de Íñigo Llopis, que se ha colgado la plata en 100 metros de espalda. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en las frecuencias de COPE más Euskadi. También puedes escucharnos en cope.es, seleccionando cualquier emisora de Euskadi.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, vamos a mirar primero al Athletic Club de Bilbao porque está en plena campaña electoral para que conozcamos quién va a ser su presidente en los próximos años. Álvaro Rubio, COPE Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Marco, muy buenas. Estamos en
hoy
esa...
acto de campaña, ¿no?
Sí, acto de campaña de Barcala esta mañana. Bueno, de Barcala no, que no ha estado. Todo chicas, por fin. Tanto de hablar del fútbol femenino desde el primer día, por fin había chicas, con Inoa Tirapu a la cabeza. Se ha presentado el proyecto femenino de Ricardo Barcala. Al final, ¿sabes qué pasa, Marco? Que con tanta presentación, tanto acto y tanto desglose de la plancha, lo realmente significante va a pasar a ser insignificante. Porque hay tantas cosas, hay tantos mensajes, hay tantos tweets, que al final yo creo que la gente, y hablo en primera persona, empieza a saturarse. Porque quedan 15 días, bueno, un poquito menos, una semana y media, vale, de 10 días. Entonces, fíjate cómo son. Esta mañana, a la una, la candidatura de Barcala presenta el proyecto femenino, como digo, con Ainhoa Tirapu por la cabeza. Pero es que esta tarde, a las 5, va a hacer exactamente lo mismo el proyecto de Iñaki Aretxabaleta. Después dirá el siguiente, que es Uriarte, me toca a mí hacer el no sé qué. Para mañana, uno va a decir, voy a presentar mi proyecto económico. Bueno, pues 2 horas después contraprogramará el siguiente y un ratito después a su bola, que es como está haciendo Jon Uriarte, hará lo suyo. Entonces, al final, yo creo que van a cometer el error de saturar. ¿Por qué? Porque encima todo el mundo está pensando en lo mismo. ¿Quién va a ser el entrenador del Athletic? ¿Qué plantilla quiere? ¿A quién van a intentar pescar? ¿Dónde van a intentar fichar? Y eso no es difícil si es en el Athletic. Si ves a la Real, pues Marco, yo me ficharía a Oyarzábal, pero me vas a decir que ni lo sueñe, ¿no? Pues claro. Dices, pues venga, Mikel Merino, pues ni lo sueñes tampoco. Y luego dices, no, venga, pues puede interesar igual Carricaburu. Ha renovado ya, ¿no? Ya creo que tiene otro contratado. Sí, sí. Entonces, al final, ¿a quién van a intentar fichar? ¿A Odriozola, que es transferible? ¿Otro lateral derecho para juntarte con 5? ¿Vas a ir a fichar a, no sé, a Moncayola para juntarte con 12? Es todo una broma, entonces es solo esperar a ver quién es el entrenador. Pero como irás viendo que llevamos 10 días o 7 días haciendo el programa así, esto parece en las elecciones al presidente de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, es, yo pongo un acto a la una, pues yo a las 5, pues yo mañana lo hago. Y ahora tenemos un poquito la cosa de los debates electorales. Y te lo voy a contar muy rápido antes de que nuestro compañero Robert Bassi también nos dé la opinión, porque lo siguen ahí súper de cerca en el correo, ¿no? Debate electoral. Son 3 candidatos. Claro, para juntarlos a los 3 en 20 medios diferentes es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el último de la carrera electoral, Jon Uriarte, y dice, nosotros proponemos hacer un único debate para todos y ya está. Claro, dice el primero, no, es que yo no quiero ir porque lo organizas tú. Entonces, ¿quién va a ser el moderador de esto? Pues la asociación de la prensa se pone por medio de camino. Entonces, a día de hoy, y falta una semana y 3 días para las elecciones, creo que no va a haber ni un debate. Porque Aretxabaleta y Barcala quieren ir a todos, pero Uriarte dice que a todos no se puede ir, y es que es verdad, a todos no se puede ir, pero entiendo a los otros, esto es, Marco, ya sabes, la parte contratante de la parte contratada.
Sí, complicado.
Es que es lo que te digo, es que me están recordando a Biden y Trump, y es que es terrible, porque es uno detrás de otro, pero no sabemos ningún entrenador todavía, ¿eh?
Redacción del Correo, Robert Basic, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
La clave está en el entrenador, como dice Álvaro.
Por supuesto, creo que es el asunto nuclear central de estas elecciones que todo el mundo está diciendo sin decir, además de los habituales lugares comunes, como que el tema tiene que ser una referencia y tenemos que tener los mejores y tal, que lo que llevamos escuchando desde el siglo pasado, ¿no? Pero de momento concreción poca y efectivamente estoy con Álvaro al 100%. Aquí la figura del entrenador pues puede significar un 70, un 80% de éxito en las elecciones del día 24, no tengo ninguna duda.
Lo que está claro, Robert, es que cualquiera que vote por correo va a votar de verdad al proyecto, ¿eh?
Claro, ese es uno de los problemas, porque muchísima gente está esperando, abriendo periódicos, escuchando radios o trasteando por la red para ver, oye, quién trae a quién, ¿no? Entonces, la gente que está fuera, muchos socios que no se pueden desplazar a Bilbao, tendrán que hacerlo por correo y efectivamente pues tendrán que votar al proyecto, al candidato que más les guste. Y luego, para que la semana que viene, pues todos ellos digan, yo voy con, ¿no? Entonces el que ha votado dirá, ¡jo, pues si hubiese sabido que usted venía con! Porque aquí en el Athletic, pues el mercado es el que es, no podemos jugar con los fichajes de las grandes estrellas, ni, mediáticas ni no mediáticas, con lo cual la figura del entrenador se antoja clave, vital, para que la balanza se decante hacia un u otro lado, en gran medida. No totalmente, pero sí en una parte muy significativa del proceso.
El voto por correo, Álvaro, más o menos, ¿qué porcentaje podríamos estar hablando? Muy poco, ¿no?
Es poco, yo creo, ¿no, sí. Robert? Es poco, pero al final poco, sí. Van a votar el proyecto, porque hay que hacerlo este viernes. O sea, es una semana antes.
Exactamente, y no olvidemos que efectivamente los votos son muy pocos, pero recordemos que en las últimas elecciones la diferencia fue de 85 votos, con lo cual cada voto cuenta.
Caramba.
No se puede desperdiciar ninguno.
Ese es el tema. Bueno, yo lo que te iba a preguntar, Robert, es si a ti también te parece a veces, en los tres, pero sobre todo en Barcala y Arechavaleta, que son los que más mediáticamente se están exponiendo, porque Uriarte lo hace un poco a su bola, ¿no? A veces me parecen frases de casi de mal gusto. Es como reformar Lezama. O sea, creo que después de Valdebebas no habrá una ciudad deportiva como esta. Hay que ingresar más. Hay que tener músculo económico. Hay que potenciar los valores del Atleti. Me parece una broma de mal gusto decir todas estas cosas en campaña electoral, te lo digo de verdad.
Yo no sé, le diría con mal gusto, ¿no? Yo creo que son obviedades, ¿no? Por eso he dicho al principio que estamos, se recurre a ciertos mensajes que se repiten como determinadas comidas, ¿no? A lo largo de las décadas y de los años de votación. Todos los socios del Atleti ya están hartos de escuchar que quieren creer que estamos en una referencia mundial, que los mejores tienen que trabajar ahí, que el proyecto es integrador, que la cohesión social, que la figura central del socio, que la oficina del socio, todo eso lo hemos escuchado, vamos, desde la época del Erchundi, la Arrate, etc., etc., ¿no? Entonces, también es verdad que están obligados a decir eso, aunque será por presupuesto, pero yo creo que el socio también, y también va a llegar el momento, ¿no? El de la concreción, usted tiene que concretar, usted tiene que decir, pero me da que todos están guardando eso para la próxima semana, ¿no? La semana de las elecciones, cuando yo qué sé, pues el mismo debate, si se celebra el día 21 o el 22, empezarán a salir con yo vengo con y, sí. Y mi candidato es estratosférico.
¿Y crees,
¿no?,
que lo van a decir? Porque es que yo tengo dudas de que alguno pueda.
Y yo, efectivamente, yo tenía al principio serias dudas de con quién van a ir todos y cada uno de ellos. Pero les escucho y les veo tan convencidos y les veo que hablan con cierta seguridad o convencimiento en sus cartas, en sus bazas de entrenadores, que quiero pensar que sí, efectivamente lo tienen apalabrado, lo tienen hecho, lo tienen prefirmado o firmado, como se diga, porque en esto no se puede tampoco jugar mucho al despiste, ¿no? Usted dice una cosa y una semana después tiene que cumplir, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que ha dicho usted. Usted, de hecho, tiene un candidato tremendo, ¿no?, para el banquillo. Pues vamos a ver quién es el candidato. Usted no puede decir que es Jürgen Klopp y luego aparecer con Pedro Pérez de La Coruña, ¿no?
Claro, claro.
Es una ciudad fantástica.
Maravillosa.
Exactamente. Maravilloso. Entonces, pues no se puede jugar el despiste ahí. Entonces, quiero pensar por el bien del Atleti, que así será, que tienen proyectos serios, proyectos seductores para que la gente muy importante pilote un nuevo proyecto en la época post-Marcelino, ¿no?
Oye, Os quiero preguntar también, porque veo que lo del entrenador es la clave, y ya se conocen, por ejemplo, el tema de Pochettino o el de Bielsa. Lógicamente no todos son oficiales, no todos están confirmados, pero tenéis información de primera mano que los tiros van por ahí. Si eso fuese así, ¿quién iría ganando las elecciones? ¿El que lleva Pochettino, el que lleva Bielsa o el que lleva el mexicano?
Mira, Marco, en este caso Robert votaría a Bielsa casi seguro, porque le encanta a Bielsa. Yo votaría
no,
a Pochettino.
Yo no valgo para
esto.
Pero la masa social, ¿qué creéis que piensa ahora mismo?
Yo no tengo ni idea entre esos dos nombres.
No, además guardan muchas similitudes.
Sí.
Marcelo Bielsa tiene muchísimos amantes y admiradores, pero también tiene detractores, no lo olvidemos. Y Pochettino es como una especie, siempre está vinculada, aunque yo no sé qué relación tendrán. El descubridor de Pochettino es Bielsa, siempre ha sido influenciado por él. Entonces, pues es, digamos, como es una prolongación del maestro, ¿no? Aunque no lo sea, ¿no? Pero se vive de esa manera. Pero desde luego, que son dos, serían, como decís bien, no hay nada concretado ni confirmado, pero serían dos entrenadores potentísimos para el Atlético.
Sí.
Esos entrenadores sí pueden ganar elecciones.
Sí,
Esos entrenadores,
con una diferencia, Marco, y perdóname, Robert, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo, y es que a día de hoy Bielsa no tiene equipo, y en el caso de Arechavaleta sí puede soltar el bombazo, y se me resulta harto complicado que en 7 días se vaya a resolver lo del PSG con Pochettino.
Eso ya, con las cosas del Palacio, ¿no? Despacio. Y habrá que ver lo que ocurre, ¿no? Pero por eso insisto al principio, quiero pensar que esta gente que se presenta a las elecciones del Atleti, les tengo a los tres, por unos grandísimos profesionales, por unos grandísimos gestores y por gente muy capaz, Luego quiero pensar que todo eso lo tienen muy bien atado, lo tienen muy bien estudiado, lo tienen muy bien apalabrado, y si me apuras, firmado o precontratado, para que el día de mañana pues no quede nadie preso de sus palabras,
claro,
y
sobre todo,
hacer, claro, oscilaciones importantes.
Sobre todo, Robert, para que no hagan lo que tú dices, que no hagan el ridículo, que luego no vengan con un nombre de paja o un nombre porque les desacredita, aunque salgan después presidentes, y sería bastante complicado. Mañana, pasado y el viernes, los protagonistas en la carrera a la presidencia pasan por la antena de Deportes COPE Euskadi. Pregunta clave, Álvaro, al margen de la de quién será tu entrenador, por ejemplo.
¿El mío?
¿Qué le preguntarías?
Ah, bueno, yo tengo una clarísima que le voy a hacer a los tres. ¿Cuánto de importante en unas elecciones a la presidencia de Athletic es la política? Porque estoy viendo mucho juego sucio. Entonces, me gustaría saber que ellos mismos me digan cuánto de importante es la política en unas elecciones al Athletic.
¿Robert?
Yo les preguntaría, es mucho más, algo más sencillo, cuando nos hablan y hemos hablado de esas preguntas de tenemos que fomentar los ingresos, tenemos que recurrir
¿de dónde
a...
Salen, ¿no?
¿Cómo hace eso usted, por favor? Concrétemelo. ¿De qué manera? Nada más.
De las cuentas.
Porque, eso es. ¿De dónde sale? ¿Cómo piensa usted hacer esto? Porque en las entrevistas que hemos hecho tal, lo preguntas, pero no se concreta. No hay fórmulas. ¿Cuáles son? ¿De dónde? Porque, claro, no olvidemos también que en el Social Athletic, como es lógico, tiene un determinado perfil, entonces no queremos vender jugadores, por supuesto. No queremos, poner la camiseta, la publicidad. Por supuesto que no queremos poner el nombre de y ni apellido a Samamés. Por supuesto que no queremos comerciar con nadie ni vender bajo de la cláusula. Por supuesto que no queremos la cuota COVID, cosa que me parece muy bien. Entonces, ¿cómo generamos nosotros?
Pues que va a ser una desventaja tremenda con los tiburones,
claro,
que hay ahora mismo en la
liga.
Bueno, pues chicos, que seguiremos atentos, ¿eh? Atentos a la información de última hora, todo lo que pueda ocurrir, y yo creo que especial atención, todo se centra prácticamente en los próximos tres días en la antena de Deportes COPE Euskadi con lo que puedan decir los candidatos. Así que Álvaro Peña, mucha suerte, a ver qué nos dicen y a ver qué nos cuentan. Y te seguimos leyendo en el correo. Robert, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, compañeros. A seguir bien.
Hasta mañana, Marco.
Álvaro, a darle un abrazo.
Chao,
venga,
chao.
Agur. Chao, chao. Nos vamos a la Real Sociedad, que ahí también hay meneo. Están intentando firmar a Mohamed Alicho. De momento no estampa la rúbrica y Portu tampoco se hace con el Getafe.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, chicos, lo venimos contando, lo venimos relatando los últimos días y es noticia de portada, aunque no es noticia, decían nuestros maestros, ¿no? La noticia es que haya una noticia, pero de momento lo único que podemos considerar noticia es el hecho de que Mohamed Ali Cho no quiere firmar de momento el contrato que ha apalabrado con la Real Sociedad. Es importante este matiz porque cuando se da por hecha una operación, igual llega la información única desde un sector, desde un lado, desde un costado, y lo importante es tenerla completa. Es complicado el asunto porque al muchacho le han ido saliendo novias poco a poco, pero en las últimas horas, en los últimos días, como hemos podido saber, le han surgido dudas porque aprieta la Premier, aprieta la Bundesliga y aprieta también la League One, en donde conocen bien a este chico muy joven, de 18 añitos, delantero del Angers, talento en categorías inferiores de la selección francesa. David Juan Martiñena, colaborador de Deportes COPE Guipúzcoa, periodista donostiarra. ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros. Todo bien, todo
bueno,
en orden.
Así está el día, ¿eh? Así está el día y así se presentan las últimas jornadas. El hecho de que Mohamed Ali Cho todavía no firma desde Cannes y que Portu, de momento, tampoco se va al Getafe, porque entiendo que la Real tiene que tener garantizado un refuerzo para el costado.
Sí, yo creo que esa es un poquito la clave, ¿no? Además, parece que en los últimos días, pues esta operación que se ha por hecho con Ali, ¿no? O Mohamed Ali. Está claro que hay clubes también pujando por él, que es un referente también para otras ligas, entre ellas la británica, y bueno, hay que ver si al final nos podemos hacer con sus servicios, pero tampoco es que el Getafe, ya sabemos que el equipo de Ángel Torres es duro negociando y parece que, bueno, que no quieren soltar mucho dinero por un Portu, que yo, con todos mis respetos, pues como bien dices tú, para mí es un gran jugador, todavía tiene mucho que ofrecer, y el que no quiera pagar por él, pues nada, se queda en la Real y punto. Además han fichado también a Óscar de Frutos.
Yo, David, me quedé en shock cuando me llega la información de que está negociándose su salida al Getafe, ¿eh? Le quedaban 2 años de contrato y es un futbolista que conecta muchísimo con la afición.
Sí, es un jugador de esos que transmite garra, entrega, ilusión. Hombre, encima fue el protagonista del penalti de la Copa del Rey, ¿no? Que hace Íñigo Martínez, que luego provoca el gol de Oyarzábal, ¿no? Y es un chico, como decíamos, murciano, pero portu, ¿no? Que es puerto, euskera, ¿no? Decíamos que ha contactado, desde luego, desde el minuto uno, con esas ganas, con ese gesto, con el puño al alto, ¿no? Y es alguien que yo creo que es muy querido aquí, ¿no? La salida de Yanu también ha tenido, pues bueno, ha sido más controvertida, quizás. Y la de Portu, pues bueno, si es porque él mismo es el que quiere tener más protagonismo y lo ve complicado, ¿no? Porque en cierta manera en este último año lo ha tenido difícil y quizás también con ese rombo, es verdad que si el equipo empieza a jugar un poquito más con el rombo lo va a tener más complicado, pues quizás Portu es un jugador que quiere jugar los 90 minutos, ¿no? Y está claro que aquí en la Real, pues este último año no ha sido el bueno, pero yo creo que se le ha perdonado mucho a Portu y que la mayoría de la gente, pues por supuesto, si es decisión del jugador murciano, pues bueno, se irá, se le ovacionará cuando venga aquí, bueno, yo creo que el público en pie, pero yo desde luego venderlo por menos de 5 millones de euros me parece un regalo.
Me voy también a la redacción de Noticias de Guipúzcoa, Mikel Recalde, arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Marco.
Bueno, los nombres que tenemos en la cabeza son los que estamos comentando. La salida de Portu al Getafe, que se tiene que confirmar, al igual que la entrada de Mohamed Ali Cho, que está despertando el interés de muchísimos equipos. El último mensaje que me acaba de llegar, antes incluso de abrir el programa, fuentes cercanas a la negociación y sobre todo al entorno de Mohamed Ali Cho, me insisten, no hay firma. Hay un acuerdo, un preacuerdo, pero no hay firma. Me insisten, de momento no hay firma y en la posibilidad de que se siga estudiando el hecho de que se vaya a otro club. De todas formas, con todas las informaciones que
llegan... Si hay un acuerdo, Marcos, si hay un acuerdo, perdona, si no lo cumple, pues mejor que no venga a la Real, no hay más. O sea,
sí, a mí eso me parece trascendental.
Yo prefiero a la gente de palabra, o sea...
Eso es importante, ¿no? Es un caso parecido pues, a lo que ha ocurrido con Mbappé y el Real Madrid, ¿no? Pero lo estamos viendo que parece que se está poniendo de moda el asunto de dar la palabra, de estrechar la mano y luego girar en cuando te viene una oferta muy buena. Es verdad que el chico está llamando la atención de muchísimos clubes, ¿eh?
Sí, sí, no, yo en eso reconozco que la verdad es que cuando se salió el nombre, pues todos tenemos un poco en mente que en esas mesas, cuando se ha sentado la Real, ha salido perdedor. O sea, ya ha salido perdiendo y sin jugador. Y mira, pues ahora parece que ha cambiado bastante el escenario y la verdad es que los logros deportivos y la buena imagen que transmite el club, la buena salud que tiene, pues provoca que haya muchísimos jugadores que quieran venir, o sea, y que escuchen la oferta que le quiere la Real y la traiga muchísimo el proyecto, ¿no?
Bueno, hay las alternativas de Alassane Plea también, con oferta y con propuesta, que al final se ha ido frenando, porque si sale lo de Mohamed Ali Cho, entiendo que tiran por él. Usain Aouar, que también había sonado, el del Olympique de Lyon. Yo no sé ya por dónde pueden tirar. El eterno deseo que leíamos muchas veces en Noticias de Guipúzcoa de Pablo Sarabia, que parece que se sienta en mesas de Champions y tal, y es difícil. Brian Hill, Nicolás de la Cruz, Soboslai, suenan muchísimos, Mikel.
Sí, no, es que es gracioso, ¿no? Porque mucha gente también se critica a los periodistas, pero es que muchas veces, o sea, la Real habla con clubs y al final te van llegando. O sea, he hablado con este jugador y lo tienes confirmadísimo, pero igual luego no ha apostado definitivamente por intentar hacerse con su contratación, ¿no? Entonces, pues para fichar a 2-3 jugadores, lo normal es que toques, pues eso, a 15. Y es lo que muchas veces nos llegan estas redacciones, pero claro, nosotros no somos los que negociamos. O sea, los nombres están ahí y, sinceramente, pues yo creo que con Plea han hablado, con Hezbollah, y desde luego han hablado. Y vamos, la han intentado traer aquí y eso lo tenemos confirmadísimo todos, por mucho que parece que hayamos quedado como tontos. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Yo lo de Sarabia, desde luego, ya al final es que Sarabia, a mí me dicen periodistas que cubren la información del PSG que es muy probable que se quede.
Es que es un jugador ya de mucho nivel y que yo creo que está... Yo creo que está aburrido de que le llame la Real ya. O sea, la Real siempre ha estado interesado. No me extraña también. Sería, como yo digo muchas veces, negligente que un buen director deportivo no llame por lo menos a la puerta de Sarabia, como también han llamado, y me consta, para conocer información de Gerard Deulofeu, saber sus condiciones de posible salida del Udinese. Y aquí, David, estamos ante un futbolista que, en mi opinión, no es igual, ¿eh? No estoy hablando de sus características de juego, pero me da que es un poco rollo Martin Odegaard, jugadores que llegan aquí y que luego se multiplican por 5 sus condiciones en el mercado del fútbol y en su calidad, ¿no? Parece que la Real es un destino ideal para crecer.
Sí, de la misma manera que yo creo que con el caso de Mohamed Ali dicen, bueno, es un futbolista que quizás está llamado, como el propio Isaac, ¿no?, a terminar su carrera deportiva en un club con bueno, pues con más, vamos a decir, más categoría para nosotros que la Real, no, pero para estos jugadores, pues evidentemente su proyección pasará por jugar Champions, quizás por ganar títulos, por ganar alguna Champions, algún título en el país de jueguen, etcétera, es entendible. Y yo creo que de Deulofeu ya ha dado ese pequeño paso, porque si es un jugador, os acordáis, un poco díscolo, con muchísima calidad, pero que en categorías inferiores en el Barça no terminaba de cuajar, pues bueno, le gustaba mucho el mundo de la noche. Parece que en Italia ha cambiado un poco en cierta forma ese carácter, se ha hecho jugador, ha cogido cuerpo además, es un jugador más físico que antes y los números del último año yo creo que la avalan, ¿no? Aquí el problema que puede tener la Real Sociedad es que bueno, que hay otros equipos con más dinero o realmente que van a hacer una apuesta real, ¿no? Parece que el Napoli está dispuesto a poner hasta 18 millones de euros y yo creo que a eso es complicado que llegue la Real, ¿no? Yo creo que ahora mismo, incluso en el caso de Alicho, estaban 12 millones por un chaval de 18 años, había esas dudas, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar fuerte, ¿no? Y yo soy partidario de intentar decir, oye, si luego sale mal, pues evidentemente es un problema haber pagado 12 en vez de 6, pero creo que es porque se está intentando pues traer gente con calidad. A mí Deulofeu me parece un jugadorazo. El Deulofeu de ahora no es el que tiene mucha gente en su cabeza hace 5 años. Eso es lo que seguramente tienen que hacer ver. Y como dices tú, es un jugador que por calidad está llamado a ser un grandísimo jugador, ¿no? Tendría que ser internacional y posiblemente pueda acabar en un club de renombre. Y la Real, como tú dices, Marco, es un club ideal para hacer ese crecimiento.
Desde luego que sí. Luego el asunto de las renovaciones. Ha dado una entrevista a Lenormand en el diario El Equipo. Nosotros venimos informando que el chico está casi obsesionado, ¿no?, con que haya un club que le ayude a entrar en la selección francesa porque es su sueño. Imaginaos, Mikel, lo difícil que puede ser entrar en ese eje de la zaga de la selección francesa que me parece, lo voy a decir así claramente, el más potente del mundo.
Sí, sí, es que lo tiene complicado, pero bueno, yo creo que él es plenamente consciente de que la Real es un buen escaparate y un buen trampolín para intentar entrar en la selección francesa, ¿eh? No... Deschamps conoce muchísimo la Real, incluso está viendo, es una persona que es de aquí cerca y vamos, no le parece que la Real sea un club menor ni le resta valor a lo que está haciendo, lo extraordinario que está haciendo este jugador, que vamos, yo pocos jugadores he visto con esa proyección y con esa evolución tan meteórica como la que ha tenido Lenormand cuando ha llegado al primer equipo. Entonces, jugar en la selección francesa hoy en día, pues que yo creo que es la selección con mejores individualidades del mundo, pero con una diferencia increíble. O sea, son tan buenos que les cuesta hacer un equipo y ganar. O sea, porque su nivel está por encima del resto de las selecciones para mí, e incluso incluyendo a Brasil y Argentina individualmente.
A los dos, David Juan Martiñena y Mikel Recalde. Muchísimas gracias. Abrazo.
Un abrazo, compañero. Marco, Mikel, un abrazo a los dos.
Gracias. Siempre me gusta decir que en la COPE no se anuncia cualquiera. Atención, consejos.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Asegure su viaje sin accidentes ni percances. Confíe la puesta a punto de su coche a Talleres Braceras. Inyección, dirección, suspensión, motor, caja, ABS, electricidad, electrónica. Más de 40 años de atención al cliente. Talleres Braceras, en Jardín Chiquera 2 y Avenida del Ferrocarril sin número, Bilbao. Teléfono 94-427-39-75. Talleres Braceras y ¡feliz viaje!
Camping Peña Montañesa, en el Pirineo de Huesca. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Rafting, canoas, kayaks, sauna, piscinas y todo lo que buscas para tus vacaciones. Camping Peña Montañesa, en carretera Ainsa Bielsa, kilómetro 2, La Buerda, junto al Parque Natural de Ordesa. Infórmate en peñamontañesa.com.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Encaramos recta final de programa, recta final de Deportes COPE Euskadi. Tenemos que hablar de baloncesto. Àlex Mumburu ya es entrenador del Valencia Basket. Una semana después de su despedida en Bilbao, firma con el club de la capital del Turia. Nos vamos hacia allí, nos vamos a Valencia, COPE Valencia. Segarra, bueno, lo primero que te tengo que preguntar, ¿qué va a aportar Mumburu a ese Valencia? Segarra, saludos, muy buenas.
¿Qué pasa, Sande, compañeros de Euskadi? Bueno, lo de Mumburu, no digo que haya sido una sorpresa. Lo que sí sorprende, lo que sí ha sido noticia aquí, es la duración de contrato, porque es algo nunca visto en este Valencia Basket, que iba año a año hasta que llegó precisamente Peñarroya, porque le ofrecieron dos temporadas que terminó por rechazar el ahora técnico de Baskonia. Pero de Mumburu, llamativo que le hayan ofrecido y que haya aceptado, lógicamente, tres años hasta 2025, proyecto de larga duración. Vamos a ver, porque lo cierto es que hay una cierta dosis de riesgo en la contratación de Mumburu. Solo ha entrenado a Bilbao Basket y llega a un proyecto, yo diría que un escalón al menos superior. Y ojo, que pueden ser dos. ¿Por qué digo lo de los dos? Porque el jueves se reúne el board de la Euroliga y puede resolver que Valencia Basket es uno de los invitados a la Euroliga. Es decir, pasaría Àlex Mumburu de Bilbao a Valencia y de Valencia a la Euroliga. Con lo cual, veremos, todo el mundo con el que hemos podido hablar apunta que es un tipo absolutamente preparado y que tiene ganas, pues eso, de continuar creciendo desde los banquillos y en este caso desde Valencia Basket. Aquí va a ser muy bien recibido. Otra cosa es luego cómo vayan los resultados y qué equipo terminen de confeccionar. Eso, evidentemente, solo lo dirá el tiempo.
Y ahí teníais, Segarra, a Peñarroya, que se va al Baskonia. ¿Qué nos cuentas de Peñarroya?
En cuanto a Peñarroya, es una incógnita. ¿Qué equipo va a tener Baskonia la próxima temporada? La sensación es que Baskonia cambia demasiadas piezas demasiado habitualmente y eso termina por no hacer un bloque compacto y reconocible, al menos desde la distancia. No es un tipo, que diría yo, muy, muy afable. Un tipo muy educado, siempre correcto, pero que trata de establecer una distancia con casi todos los que conformamos el entorno del mundo del baloncesto. Sorprendentemente, no aceptó desde febrero la oferta de Valencia Basket para renovar por dos años, que son los que ha firmado en Baskonia. ¿Que es un entrenador fantástico? Lo es. Aquí en Valencia, yo diría dos cosas. En los momentos complicados porque tenía pocos jugadores por lesiones, fue capaz de salir airoso y en los momentos en principio más sencillos, con la plantilla completa, pero a la hora de la verdad, semifinales de la Eurocup o en los cuartos de final de la Liga ACB, ha faltado un pasito, no lo ha dado. Como entrenador no ha mostrado todo ese potencial que se le presumía de sus etapas tanto en Burgos como en Andorra.
Gracias, Segarra. Llegamos a las 4. Nos vamos. ¡Agur!